Hey, Yamari.
Él es Alex Goncalves.
¿Y de qué nos reiremos el día de hoy? De que ya viste Superbad.
Ah.
Muy bien.
Me reí viendo la película, ¿sí? Nos reímos ayer también.
Connector Media House y Whiplash Agency presenta.
Nos reiremos de esto.
Nuestros patrocinantes son Diplomático,
G&G Boutique,
Envíos Pack Forward y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/ nos reiremos de esto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza y como siempre brinda con Ron Diplomático,
el corazón del ron.
Salud.
Aunque carajillo. Café con ron.
Pues sí, nuevo eslogan. En realidad tenía eslogan ya de hace rato.
Tiene como 8 meses con ese eslogan.
Y nosotros
estábamos negados. No. Hasta que nos escribieron amablemente diplomáticamente.
Que miren, el nuevo eslogan es.
Está bien que les guste mucho el que ustedes inventaron, porque de hecho lo inventamos.
El corazón del ron.
Suena bien el corazón del ron.
A mí me gusta el corazón. Aparte, tengo experiencia con los corazones. Ajá. También tenemos agencia digital, Whiplash.
Ya empezó bien este programa.
Tenemos Sergio Smilinski.
Smilinski.
Tenemos Goldblum. Hoy le puse la...
Hasta que deje de funcionar ese botón también. Y entonces el Goldblum de verdad sí.
Bienvenidos a un nuevo episodio. Nuevo episodio. Hoy no saben. Hoy tengo un caso. Primero calentito. Hoy tengo un caso muy loco. Pero lo vamos a dejar para más adelante.
Ah, pues.
Porque así es. Para que la gente siga. Capaz hasta en el bonus.
Escríbemelo, yo quiero saber antes que...
No, porque me acabo de enterar. O sea, lo acabo de ver. Estos 5 minutos que tú estabas hablando huevonada con la señora Ferreira, me enteré todo esto.
No estábamos hablando huevonada.
Estos son, ¿cómo se llaman? Son acontecimientos en pleno desarrollo.
Me encanta. De hecho, el preciado líquido.
Sí, exacto. Mira, tus impresiones. Hubo una gente indignada que tú habías visto Superbad.
Sí, gracias por ponerlo en Twitter, amigo. El lugar de la magia. El lugar donde el amor comienza.
Tu hermana también te
el
puso otra vaina.
El corazón de las redes sociales. Sí. Twitter.
El lugar amable. La almohadita de las redes sociales.
No, es bellísimo. Es el lugar donde quieres ser amado. Y Alex, que a ver si ves Superbad. Maldita. No puedo más.
Es que te das cuenta.
Me voy de las redes, bueno, ya no puedo más.
Pero ahora cuéntame, quiero todas tus impresiones.
Mira, me sorprende que sobrevivió muy bien al 2021. Es una película muy políticamente de acuerdo con las normas de lo que está bien, sin perder el humor.
Claro.
Un humor además que tú sabes que a mí me encanta, que es muy mamarracho, la pipito tono.
Este pedo de que el carajo haya estado obsesionado con dibujar penes.
Toda
es
su vida.
Increíble. Y aparte la cantidad de penes que se dibujaron para la película es absurdo, de todo tipo. Es una vaina que tú dices, ¿qué nivel de maravilla de ociosidad?
Le deben haber dado tipo dibujo libre a muchos artistas.
Exacto.
Haz un pene.
Mándenme, exacto. 40 personas dibujen penes.
Exacto.
Pene Superman, pene salvando al soldado, pene
grueso, pene delgado, pene, ¿cómo se dice?
Mira, y la hermana, Mariale Díaz, que está acá en los Petrocitos Live, ella hizo la combia de que me recordara a mí de ver
The Serpent,
que es una serie en Netflix.
Mariale no la va a ver porque él no ve nada de lo que yo le recomiendo. En cambio, él me recomienda
yo
algo.
Yo sí veo cosas que tú me recomiendas.
Dime una.
Bueno, sí.
No las ves.
Mira, Paul, que me interesa la película. Bueno, muchachos, mi trabajo ya está realizado. Yamari ya vio Superbad, uno de los clásicos de la comedia moderna. Y nada, está ya, listo, ya me siento mucho mejor.
Qué bueno, viste cómo te complazco rapidito, ¿no?
Bueno,
en menos de 24 horas yo vi la película.
Yo sé cuál es tu necesidad también de no quedarte fuera de cultura pop. O sea, yo también
el FOMO.
Sí, exacto, el FOMO. Que no sé cómo nunca estuvo en tu radar esa película. Porque bueno.
Estaba viendo las siglas de FOMO. Pensé que lo habíamos dicho mal, pero está bien. Fear of missing out.
Exacto.
El miedo de quedarte por fuera.
Pero bueno.
Hay un diccionario, Allen, de como sentimientos o situaciones que se convergen en una sola palabra, por supuesto inventada. Y hay un diccionario de eso y no lo volví a conseguir.
No es el Urban Dictionary.
No, es como por ejemplo la sensación de entender que en la ciudad donde vives hay mucha más gente viviendo lo que tú vives. Eso tiene una palabra. Que es arrechísimo. ¿No te ha pasado que miras una ciudad y tú dices, esto está lleno de gente que también está enrollada.
Como casi todas.
Claro, pero es como entender que todo lo que está en tu cabeza haciendo está pasando en la cabeza de toda esa gente también.
Lo que pasa es que también esta semana, hablando de lugares donde la gente se vuelve loca, esta semana Latinoamérica, o sea, ha estado de perla, porque bueno, lamentamos horrible los sucesos que estaban pasando en nuestra hermana patria Colombia, lamentamos horrible el accidente este del metro en Ciudad de México por obvia culpa de la corrupción y el desinterés de los
gobernantes, pues, ¿no?
Exacto, un montón de gente que denunció que esas bases
desde el 2015 estaban denunciando algo así.
No, creo que desde el terremoto del 2017.
Correcto, exactamente.
Del terremoto del 2017 había unas bases, grietas y tal, y mira lo que ocurrió. Pero entonces tú, cuando tú dices, oye, mira, no solo Venezuela está mal, de repente entonces aparece Steven Seagal en Miraflores.
Para superarse.
Pero como 40, son como cuatro Steven Seagal, el Steven Seagal que nosotros recordamos, no, el cine millonario.
Fue un Steven Seagal que se comió varios Steven Seagal.
Exacto.
Está tragado.
Está tragado.
Steven Seagal está tragado.
Chocolate.
De canela.
Bueno, si ustedes no recuerdan quién es Steven Seagal, fue un intento de actor de acción de la época de los 80, 90. Sí, o sea, tuvo sus momentos, pero no es que tú dices, si el cine sin Steven Seagal no hubiera sido cine, no.
Creo que de hecho alguna vez en este podcast se habló acerca de su peinado.
Claro, la colita de Steven Seagal.
Creo que es la única vez que hemos hablado de él. Y ahora.
Sí, entonces.
En las peores condiciones posibles.
Bueno, entonces de repente aparece Steven Seagal en Miraflores. Aparte, mira, aquí está Gizzo, como siempre, poniendo la foto del actual Steven Seagal. Que de hecho, les voy a decir una cosa. Yo muchas veces sigo. Hay un canal de YouTube maravilloso que se llama Mojo, que ellos se encargan. O sea, el contenido de ellos es solo tops. Hacen tops, o sea, es como BuzzFeed. Ajá. Pero entonces todos los días hay un buzz. Imagínate un top ya de que, no sé, distintos helados de fresa. Vaina
claro,
así.
Claro, como inventas tops todos los días.
Inventas todo. Entonces, es recurrente como que decir cuál ha sido el peor host de la historia de Saturday Night Live. Y de número uno ponen Steven Seagal. De número uno, el peor host.
Y yo, por supuesto, me imagino que tú has visto ese episodio porque tú ya lo debes.
Claro, ahora en el streaming de Peacock están todas las temporadas.
¿Ya viste
de
el de Steven Seagal?
No, pero ahí, ¿cómo se llama? Ellos ponen ejemplos de lo que pasaba. Entonces él decía que, bueno, que el tipo
¿recuerdas
era...
¿Recuerdas el número dos?
De Saturday Night, no.
Es que eso te lo escriben. O sea, de verdad tienes que ser muy malo para que la vaina no ruede.
Sí, claro, lo que pasa es que era un montón de cosas, o sea, era que el tipo era súper conflictivo con el cast de la época y era muy, o sea, no nada de risa y bueno, pero él está catalogado como el peor host de la historia. Imagínate.
Ahora, por otro lado, fíjate qué importante es que aunque vayas a ser el peor en algo, seas el primero, porque no te acuerdas del segundo.
Perdón, es WatchMojo, el canal, gracias Moisés, el WatchMojo. ¿Qué me dijiste?
No, era algo interesante.
No, dime.
Que si vas a ser malo en algo, que seas el número uno. Porque fíjate.
También, exacto.
Del dos no te acuerdas.
Si vas a ser el peor, el mejor peor.
El mejor peor. El más peor.
El más peor.
Sé el más peor.
Bueno, entonces no sé por qué. No, bueno, sí sé. Aparentemente este señor es como una especie de representante de Rusia.
Tiene una nacionalidad rusa, leí.
Exacto.
¿Por qué?
Y apareció, bueno, en el salón de la injusticia. ¿Cómo? Porque sabes que está el salón de la justicia y estaba el otro, el salón del mal, el cuartel del mal. Qué bueno. Entonces tuvimos que ver el tarado este con una katana,
Te voy a decir algo, Steven Seagal. Si fuiste a coger dinero, va a estar jodido. Como todos estos coños, Danny Glover y todos ellos que fueron a agarrar plata. Y les dieron no sé cuántos millones para hacer una película. Buenísima, por cierto, la película que nunca hicieron. La vi nunca.
Sí, nadie la vio nunca.
No la hicieron.
No, es por eso, obviamente.
Pero la plata, bien.
Sí,
la
sí,
devolvieron bien. Y está eso totalmente registrado en los ingresos y egresos que se mantienen en el estado bancario de nuestro país.
Bueno, para más noticias de este, no se pierdan este sábado, no, sí TV.
Donde estaremos explotando más a fondo algo porque lo escribirán para nosotros.
Exacto. Seguro tendremos mejores chistes en No Sí TV que ahorita.
Estábamos haciendo chistes, me hubieses avisado. Yo ni lo intenté, amigo.
Pero qué loco, ¿no? Qué loco que...
Rusia, ¿no te parece que puede ser culpa también de las películas, evidentemente? Porque además las películas que consumimos vienen
claro,
de aquí.
Exacto. Y siempre somos de este lado, estamos de este bando.
Exactamente. Y siempre ha sido Rusia como el archienemigo.
El malo.
Exacto. El malo de las películas siempre es Rusia. Donde está pasando una conspiración, una vaina, es Rusia.
El que quiere matar a Rocky es ruso.
A Rocky, Iván Drago, exacto. Cualquier misión imposible,
exacto,
misión Rusia.
Imposible, rusos, exacto.
Cualquier vaina.
Creo que en mitad, de, ya casi llegando a los 2000, fue que Hollywood empezó fue a tirar, a cambiar
a
por los árabes. No, los árabes. Sí, ya. Latinoamérica como que va de vez en cuando, pero...
Cuando tiene que ver con droga.
Exacto.
Droga, Latinoamérica.
Exacto.
Y luego todo lo demás.
Árabes y...
El mundo árabe. Uh-huh. Sí, es verdad. Está cero parcializado Hollywood. Y no sé si es por eso, pero a mí, de verdad, cuando pienso en Rusia, primero pienso en mujeres que parecen muñecas de porcelana. Uh-huh. ¿Sabes que en Aventura, donde yo vivo, hay muchísimos rusos? No sé por qué no veo a los hombres, están escondidos, pero siempre están las mujeres y es como...
O sea, esta gente es de Ucrania, esta gente de Rusia, esta gente
es
de...
Es perfecta.
Sí.
O sea, el otro día estaba...
Pero para ellos, esa es una...
Es una más.
Es una Teresa más.
Verga.
Claro. Pero porque son todas así. Entonces por eso llega. Llega Maigualida, que decidió emigrar.
Sí.
Y dice, no, yo voy a Moscú. Y llega Maigualida con esos rulos. Y por eso no, paraliza Moscú. Maigualida y esas nalgotas. From
las
Venezuela.
Tienen nalgas también. Están acuerpadísimas.
Pero no el poder latino.
Se las opera.
No el sabor latino. Pero pero igual. No te estoy diciendo que sí es tan buena. Sí te es tan buena.
Quería decir algo.
Ajá.
Y me van a perdonar porque yo sé que este podcast es mayoritariamente venezolano. Uh-huh. Pero de pronto las mujeres más bellas del mundo de verdad sí están en Rusia. Y no en el Miss Venezuela. Son bellísimas. O sea, porque es que es como el común denominador que sean bellísimas.
Claro, pero es según tu canon y el que te guste a ti.
El Miss Venezuela.
No, sobre todo. Porque son muy pocas las brunettes. Que, no. O sea, tú piensas en rusa y piensas directamente en blonde, en Katira.
Ojo,
no, sí las hay, pero...
La piel no es bronceada, son blancas pa'l coño, pero tienen pelo negro.
Claro, pero también debido a toda esta venta que nos han hecho de siempre sobre Rusia, tú de repente, tú te pedimos a llamar y tus vacaciones soñadas y nadie dice, ay, yo quiero conocer...
No, de pana no. También por un tema del clima.
Sí.
No.
Creo que uno se acercó un poco más fue después del Mundial. Porque claro, cuando pasa el Mundial, estas transmisiones las hacen desde lugares...
icónicos
del país. Y bueno, obviamente si tienen cosas muy bonitas, sí, y es un país muy pues solo que tiene la locura de Putin que envenena que envenena.
Mis fuentes dicen que va para largo.
Que envenena a la oposición y ese tipo de cosas.
Bueno, para
ese es un cuento muy loco también.
Cuéntalo.
El como un líder opositor, que obviamente no recuerdo su nombre, porque acá nunca damos la información completa.
Está en Google, muchacho.
La manera que este líder opositor le ha hecho como medio daño a Putin y a todo su
gabinete,
su poder y todo su vaina, es a través del troleo del internet, fíjate tú. Y es a través del troleo del internet de demostrarle a sus conciudadanos que Putin no es el poderoso. El poderoso son los billonarios que Putin le hace favores. Entonces, como Putin le hace favores, los billonarios mantienen a Putin en el poder. Pero Putin no es el papá de los helados. Son estos seis otros coños que son los verdaderos, los que mueven la mafafa.
Estás muy bien.
Entonces, a través de troleos de internet, videos de drones, o sea, grabando mansiones y cosas, o sea, pone al descubierto todas las movidas de corrupción que hay en el gobierno ruso, pero también lo hace de una manera, eso, a lo troll, o sea, jodiendo con memes y vaina, y eso no le ha gustado nada, porque los dictadores, sentido del humor,
no te tienen. No.
Ni sentido común tampoco.
Ese fue el que envenenaron entonces en
entonces,
un aeropuerto.
Entonces, en un vuelo lo envenenaron. Entonces, lo envenenaron con algo clásico, una película de James Bond. Sí, fue básicamente como un pica-pica que le pusieron en la ropa interior y que lo dejó, tuvieron que ponerlo en coma
inducido
para, porque no sabían. O sea, aparte que el vuelo, él iba a Moscú, a otra ciudad, y el vuelo obviamente se tiene que desviar, bajan porque le da el ataque en el avión y le toman las muestras. Y qué bolas, cómo funciona el asunto de Rusia, que le cambian la muestra de sangre, donde la muestra dice que no tiene nada, pero los doctores decían, viendo el diagnóstico y lo que este señor está... obviamente envenenado. Y fue una ONG, un agente, unos favores que le hicieron, que lograron sacar al tipo del hospital, montarlo en un avión, llevarlo a Berlín.
Para que allí
y en Berlín le sacaron otra vez la sangre y sí, aquí está.
O sea, que Rusia sí tiene el poder que dice la película.
Es toda una fucking película, sí. Total.
Ahora, ¿cómo te ponen polvo pica pica envenenado en los interiores? Es bueno, una pregunta.
Porque super... se metieron en la habitación del hotel.
Como mucamas y vainas.
Claro. De hecho, este tipo lo logran, fíjate, uno de los periodistas logran dar como con alguien que, a ver, como que alguien se hace pasar como por un informante, un sapo, y logra contactar, imagínate, a la FAES de allá.
Ok.
Exacto. Entonces, la FAES está tarado que por una llamada por teléfono básicamente confiesa las vainas, porque esta persona le estaba como supuestamente dando datos, y no, quedó grabado y básicamente lo...
Ay, rodaron.
Entonces, rusos no tan pilas.
Rodaron, así como cuando te preguntaron ahorita quién se comió los marshmallows.
Eso. Qué mamá, hueva, de verdad. No había necesidad, porque nadie aquí se ha comido los marshmallows, mi amor, yo estoy en fasting.
Karen, ¿y que cuántos marshmallows te comiste? Y Alex, ¿y que en la bolsa? ¡Ah, no sabía que te las habías comido tú! Estaba muy vacía la bolsa que dejé de marshmallows aquí. No, quedan poquitos.
Mira, un caso parecido, no de espionaje ni nada, sino de dar información y pisar ese peine y demostrar un poco que hay gente que no hace el trabajo como es.
Ajá.
Fue en Venezuela nuestro querido amigo Rufi. No sé si te enteraste alguna vez de eso. Rufi, trollcito como siempre. Rufi, Rufián, creador de OdioSucio.com, compró la ñ alguna vez.
Eso es como su más famoso logro, sí, haber comprado la ñ y haberse la vendido a España.
Exacto, y alguna plata ahí. Pero Rufi movía la fuente de cuando en Venezuela iban artistas y conciertos y todas esas cosas. OdioSucio estaba pendiente. De hecho, ellos le... llegaron a como a ¿cómo se llama? Adelantar la información de que Metallica iba a Venezuela antes que Evenpro lo informara.
Oh, wow.
Y de una manera muy tonta. Evenpro, cada vez que traía un artista, hacía un mini site de su página. O sea, evenpro.com/Jean-Marie. Entonces, porque ahí ponían toda la información para vender entradas. Y obviamente esta gente cuando ve que Metallica anuncia Latinoamérica, uno se mete a ver y bueno, ve México, ve Bogotá, ve Argentina y ve un hueco ahí en la gente, o sea, hay un espacio y dicen, aquí hay como espacio como para que vengan. Alguien entró, puso evenpro.com/Metallica y estaba el site completo, pero no lo había anunciado Evenpro. Y Odio Sucio y que, ah bueno, pum. Y se metieron un peo, ¿no?
Sí,
Evenpro los amenazó que casi se va a caer el concierto por su culpa y bueno, cosa que era mentira.
¿Cómo
se están arrechos, porque les picaron adelante, pues.
De hecho, no se cae, más bien le generas más bulla.
Bueno, pero coño, te quitaron la
primicia.
La vaina tuya de anunciar, coño, que vino una gente como Metallica.
Te robaron tu trueno.
Exacto, te quitaron tu trueno. Bueno, él era así, se jode con... y le escribe a varios periodistas...
Volvimos al cuento de Rusia.
Sí, no, exacto. De eso de lanzar una joda y ver cómo muerde el anzuelo. Le escribió a varios periodistas. Ya ni recuerdo cuál. En el Subocaranda era uno de ellos, pero las verdades, Miquel, unas cosas de eso. Como hace el periodista, le escribe desde un cuento, un arroba, tal, un correo inventado, dando información fidedigna de que Tarek, cuando era el gobernador de Anzoátegui, ya tenía todo listo para contratar a U2 para un concierto gratis en Puerto La Cruz. Pero obviamente como Rufi maneja muy bien todos los lenguajes y producción y no sé qué vaina, tira todo, se inventa una vaina y le lanza eso a estos periodistas. Y lo cómico fue porque él hizo ese ejercicio y después lo publicó. Entonces lo cómico fue que muchos periodistas lanzaron en sus columnas como información de ellos.
Fidedigna que ellos habían
conseguido. Tubazos de ellos. Uh-huh. Creo que el más... Fue como Bocaranda, que como que le dijo, déjame corroborar esto, tal. Pero otra gente puso la vaina sin ni siquiera decir que alguien le pasó la información. Y por eso se corrió el rumor de que venía YouTube gratis a Puerto La Cruz. Fue por esa joda de Rufi.
Rufi le encanta meterse en esos peditos.
Cuando Cerati, eso es divertido.
Cuando Cerati un día de los inocentes... Él se hizo bastante popular todavía cuando...
En Argentina.
Cuando no cancelaban.
Exacto.
A Rufi lo intentaron cancelar.
Es verdad, yo me acordaba de
no
eso.
No cancelaban todavía. Y Rufi casi lo cancelan.
¿Qué fue lo que dijo?
Era un día de los inocentes y Cerati estaba todavía en coma. Ajá. Y se lanzó una...
Porque estuvo 4 años en coma.
Y se lanzó... Creo que fue el año siguiente o ese mismo... Se lanzó una de...
¿Qué despertó?
Despertó Cerati. Marico.
Marico, me acuerdo de eso.
Y todo el mundo retuiteó ese tweet.
¿Te queremos, Rufi?
En el tweet de abajo y que feliz día de los inocentes. Y... se lo comieron vivo. Y yo me acuerdo leer eso y que wow.
Bueno, esto está pasando ahorita y esto me ha dejado muy loco.
Esta es la información que no me querías dar al principio.
Sí, exacto. Alguien, porque yo sí voy a dar créditos de...
¿Me voy a sorprender?
La verdad, sí.
¿Me voy a molestar?
No.
¿Me voy a alegrar?
No, creo que es una cosa muy
divertida. ¿Es neutro?
Ya va.
Rufi es arroba rufián, ¿es la vaina?
Sí, arroba rufián.
¿Con varias Fs? ¿Con tres
no,
Fs?
Creo que es arroba rufián.
Creo que en Instagram tiene varias Fs.
Ok. Ya, voy a buscar aquí el pana que
mientras
me pone...
él hace esto, yo les voy a buscar cuál es el arroba de Rufi. Porque yo sé que van a querer ir para allá.
¿Dónde están?
Vamos a ver y Twitter de Rufián. Rufián, tal cual, arroba Rufián. Uh-huh. Sin más F que la que llevo. Se pueden dar una tarea de ir por allá. Él es bastante polémico y no le importa lo que los demás piensen de él.
Pero es divertido. Ajá. Arroba Ledal. Le da el bar, Luis, me pone. A ti que te gusta ver cosas raras en internet y una celebridad criolla está aquí metida en este asunto. El programa es Dr. Phil. ¿Sabes quién es el Dr. Phil?
No.
Este señor bigotón.
Ah, sí.
Que tiene un programa que
es
acá
como
en los
un
Estados
amarillista,
Unidos.
Pero es un doctor.
Exacto.
Que hace más o menos nada.
Es uno de estos programas en la mañana que hay aquí en la televisión americana.
Pero él vuelve mierda
a
la gente.
Mucho tiempo. Ya ni sé, yo no sé.
Ok, Dr. Phil.
Dr. Phil. Al parecer en su programa de hoy mismo o de ayer, tiene este caso sobre una señora ya entrada en años, y el caso es que sus hijas están desesperadas porque la señora es muy incrédula, es muy crédula, al revés, a caer en vainas del internet. O sea, de mandarme dinero para el príncipe de Nigeria, vainas de esas. Las hijas están desesperadas porque la mamá, ¿sabe? Ha hecho cosas.
Rueda en todo.
Ha rodado en todo. Y es una señora que, bueno, lo que pude ver del episodio, no sé si tiene algún diagnóstico de alguna enfermedad o es solamente que es eso, que es muy, muy crédula y cae en todo. Entonces está este asunto. Está, la señora va al estudio, primero el caso, la hija dice, estamos desesperados.
Le están haciendo un intervention en televisión.
Hacemos un intervention en televisión.
Wow.
Entonces, la intervención en televisión es que la señora tiene un novio online y supuestamente tiene 4 años.
Ay, no me hagas esto.
Tiene 4 años.
Y era todo mentira también.
Con un novio
que le pide plata
online,
seguro.
Que tiene una movida de llevar no sé qué tal, pero él quiere, necesita que le mande un pasaje porque él se quedó varado en Venezuela.
Ah, nos usa.
Llega a Venezuela.
Ok.
El novio de la señora se llama Matt. Matt Hurley.
Okay.
Pues yo creo que va a tener que poner esto en pantalla. Yo creo que vamos a tener que ver esto juntos porque yo cuando lo vi, yo no podía creer.
Pero sí está en Venezuela.
Que esto no estuviera pasando a nosotros. habla ahí mientras.
Déjame poner además en contexto que esto es una estafa muy común que se la hacen a mujeres mayores. Se hacen pasar por ¿cómo se dice? Te empalagan, te dicen lo que tú quieres escuchar, te enamoran y luego empiezan situaciones en las que tú tienes que mandar dinero, como se enfermó mi hijo y no tengo dinero, me puedes mandar no sé cuántos mil dólares, o voy a ir a tomar un vuelo para visitarte pero me quedé varado en algún lugar, me puedes mandar dinero para comprar el pasaje, y así te van sacando plata todo el tiempo.
Exacto. Entonces, oye, en el Club Petroncito ya están haciendo spoiler, pero no pueden hacer spoiler, señor. Mira, pregunta a María Alejandra si la señora dio su social.
Bloquéala. Yo ya a María Alejandra ya te he dicho que la bloqueé ya un par de veces.
Not seen this man before.
No, never.
No.
10 years.
No.
At the hotel.
No me hagas
and
esto.
Never
ya
vi. Seen or heard about Matt Hurley before.
No.
Amigos que están escuchando, la foto de Matt Hurley es nuestro Carlos Fraga. Nuestro Carlos Fraga. Es la imagen que usan para engañar a esta señora y se fueron hasta África para hablar con los dueños de la siderúrgica, una vaina así. Y tú puedes creer que llamaron a Carlos Fraga en el programa.
¡No!
Claro, para decirle...
que si él está enamorado de la señora.
Exacto.
Llamaron a Carlos Fraga.
Has 20 years experience as an interpreter. MLB.
De contacto o tu vida se ha cruzado con ella de alguna manera en la historia.
No, jamás. No la había visto nunca.
¡Carlos Fraga!
¡Sacar a la señora! ¡No me hagas esto! Vale, la señora.
Carlos, where do you
pobrecita.
Live now and where were you born?
Ajá. Carlos, tenemos un traductor.
¿Y dónde vives ahora?
En Venezuela.
Nací en New York.
Ah.
Yo no sabía eso.
Y he vivido toda la vida en Venezuela, en Caracas, Venezuela.
I was born in New York and I've lived all my life in Caracas, Venezuela.
Uh-huh. ¿Te imaginas que Carlos Fraga lo llame
Dr. Phil?
Dr. Phil.
Porque una estafa usa su cara.
Pero pobre Carlos Fraga está metido en este peo.
Pero viste que ella dice que ella sí sabía de él.
Sí, pero no sé si porque el mismo tipo le escribió, le dijo eso, ¿sabes?
Tipo, soy Carlos Fraga y, y soy... ¿Cómo se dice motivador de speech?
Yo le escribí por DM a Carlos Fraga, pero no me he leído. Porque me encantaría llamarlo.
Sus impresiones.
Claro, de saber cómo coño terminó en este asunto.
Pero lo que me llama la atención es que la señora diga que ella sabía de la existencia de Carlos Fraga como una persona que
claro,
hace
charlas. Claro, habrá que ver todo el episodio. Pero eso es lo que pasó y hoy se lo quería mostrar a ustedes porque... ¡Wow! O sea... Y pero tocando ese tema, sí es verdad, esa es otra parte que hay que cuidar mucho. O sea, cuando uno medio en joda dice que los grupos de WhatsApp, que las tías, que no sé qué vaina, que uno tiene que estar pendiente con la información que que uno mete a las tías, por decir las tías, pero eso le puede pasar a tu abuela, a tu mamá, ¿sabes?
A mí, y dejen de burlarse y pasar la foto ese de mi social. Hicieron un meme de mi social. Ahorita capaz que sí es mi número de social porque anda por ahí.
Bueno, pero la cosa es que entonces alguien estaba engañando a la pobre señora y usando la imagen de Carlos Fraga diciéndole que él era como bueno y la amaba y no sé qué tal y le estaba pidiendo plata para...
Ahora, pero ¿por qué usar la imagen de Carlos Fraga en un personaje tan conocido? O sea, el estafador diría...
Capaz agarró random y no sabía que era tan conocido. Bueno, aunque las...
Hombres venezolanos y le salió la cara de Carlos Fraga.
No sé. Aunque las cuentas de Carlos Fraga están todas...
Azulitas.
Sí, fue una movida, lo pero igual.
Me vas a hacer ver el programa, porque no entiendo por qué la señora dice que ella sí sabía de la existencia de ese motivador. Entonces ella conoce a Carlos Fraga. O sea, ella cree que es Carlos Fraga en efecto. No, porque se llama Matt, no sé qué vaina.
No, porque aparte creo que el cuento es toda rara, porque supuestamente le dice que el señor estaba como en África y que estaba llevando unos materiales y que se había quedado embarado en Venezuela y le estaba pidiendo plata.
Para poderse mover.
Claro.
Claro, en honor a la señora, Carlos Fraga es muy guapo. Entonces,
o sea, exacto, digo, coño, me levanté, mira, vale.
Me levanté un buen partido.
Claro.
Porque además es más joven que yo, pero pelito blanco. Es decir, que podremos salir juntos al cine y la gente no me va a voltear la cara.
Exacto.
Pero, oye, tremenda estafa. Tú sabes que yo, una...
Mira, no, Paul, llevo tu luz y tu aroma en mi piel.
Mira, tú sabes que yo, no me preguntes en dónde coño vi yo esto, porque no me acuerdo, pero yo supe de este tipo de estafas que le hacen sobre todo a mujeres mayores, a mujeres que están viudas o solteras, pero son grandes, son señoras grandes, porque el caso que yo vi específicamente fue esto tal cual, una persona de África le hace creer a la señora que es un tipo que él dice que es, y tienen una relación, porque por lo general las mantienen años. Porque
sí, bueno, supuestamente 4 años.
Las mantienen años, y no es una, evidentemente está haciéndolo con varias al mismo tiempo. Entonces, le hacía creer vainas, le decía que tenía un hijo enfermo, o que se había metido en un negocio y había perdido la plata, que si lo podía ayudar para levantar.
Sí, 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 sí.
Le iba pidiendo platica poco a
¿y
poco.
Son señoras...
Wait. Ajá. El cuento de esta señora, que fue donde me enteré de estas estafas, es que finalmente, no me preguntes cómo coño, ella logra darse cuenta que es un carajo nigeriano, es un estafador.
Claro.
Y la tipa le dice para conocerse en la vida real. Y el carajo, porque de verdad la tipa lo sufre tanto que él, bueno, sí, si quieres venir para conocerme, ven para conocerme. Y cuando ella va a Nigeria y ve el estado en el que está y ve de verdad la pobreza en la que ese señor vive y por eso hace estafas, decide montar una serie de escuelas con su dinero y la tipa ahora es benefactora de un montón de escuelas que abrió para que los niños no se vean en la necesidad de crecer y convertirse en estafadores que hagan caer a señoras
mayores.
¿Pero
cogió o no cogió con el señor?
Ah, esa parte no la cuentan. Esa parte no la cuentan, a lo mejor. El tipo dijo, bueno, ya que estamos en esta...
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo!
Pero viste que ha hecho la historia de la señora que se más bien le dio la vuelta. O sea...
¿Viste lo importante de que hay que tener bingos en la ciudad? Y casinos. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que es muy cliché, pero yo lo digo aquí. Mi abuela sufrió cuando estos huevones quitaron los casinos de Venezuela. ¡Claro! Era su lugar de esparcimiento. Una señora ya de 70 años, 80 años, iba, se encontraba con gente. No es huevona, uno va a un casino. Tú vas, cuando vino mi suegro, la primera vez lo llevé, ni siquiera fuimos al Hard Rock Hotel, sino uno que queda que si en Hialeah. O sea, la cosa era, bueno, pura juventud.
Pura gente grande.
Pura gente grande, pero bueno, ahí está sentándose el bingo y esa gente...
Razones super... para ir a perder tu dinero cuando eres grande. Ya, eres grande.
Exacto.
Ya, ¿qué te importa? Así. Ya, si tenías una deuda, la pagaste.
Total.
O no te importa pagarla.
Exacto. Ya sabes cuánto te queda.
Ya tienes unos hijos, si le diste el dinero, no se los diste, ya fue tu problema.
Sí.
Sabes cuánto te queda. Uh-huh. Dices, bueno, cualquier vaina, no. No falta demasiado como para que yo... Además que sabes que la madurez también te da como una vaina, como una libertad.
Obviamente.
Que tú lo vas sintiendo a medida que cumples 30, 40...
Y que te sabe a culo mucha vaina.
Cada vez te sabe más a culo. Exacto. Imagínate a los 80.
Claro, porque cuando eres joven tú quieres... Pasa como una etapa de que tú quieres demostrarle a todo el mundo que no eres como la gente dice y estás tratando... Y hay un momento que te... Ay, bueno, si quieres...
Que la es horrible. Vi a la gente topo.
Pero, ya, yo la quiero ver. No, entonces hold ahí para que yo la vea. ¿Pero va por ahí?
Sí.
Ok. Mira, una de las cosas que yo he ayudado a mi mamá, ha estado muy activa con, en el Centro Portugués de Maracay, hay un ancianato. Entonces el ancianato, mi mamá y mi familia constantemente, bueno, han estado de las cosas, eventos. Obviamente mi mamá tiene más de un año en Londres por COVID y porque, bueno, ella está cómoda en Londres. Pero cuando está en Maracay, ¿sabes? Y
está
yo...
Está robando al gobierno de Gran Bretaña.
Exacto. Entonces, se hacen eventos a los señores y hacían cenas y tal. Pero... El tema, creo que yo, que le pasa mucho la cultura americana con respecto a la latinoamericana, que, por ejemplo, yo siento que nuestros viejitos, los latinoamericanos, siempre están acompañados como hasta el final. Creo que aquí se siente más el abandono de...
Ve a gente topo y después vienes a este podcast.
Bueno, pero coño, estoy diciendo en general, no todo el tiempo. O sea, en general, uno... O sea, mi abuela estuvo cerca de nosotros toda la vida. Mi mamá vivía casi que en el edificio al lado. ¿Entiendes? Aquí hay familias que se separan y su mamá se quedó sola y that's it. Y se ven nada más literalmente en Thanksgiving.
Voy a hacer una alerta de foso horrible, pero después de la inmigración básicamente nos pasó a juro.
También, es otra de las cosas que nos
dije,
pasó a nosotros.
Alerta de foso.
Sí.
Lo dije. Pero nuestros viejos se quedaron en otro lado, se fueron por otra parte, o nosotros nos fuimos por otro lado y estamos todos regados.
Pero me entiendes el punto que te quiero decir, que la cultura de abandonar y entonces no, pasa este tipo de cosas.
Perdóname.
Que la mamá está tan...
Tengo un análisis al respecto.
A ver, dime pues.
No estoy necesariamente de acuerdo con el te abandonan. Creo que tienes un nivel de independencia que te permite no tener a toda tu familia rodeándote, sino hacer tus cosas. Por ejemplo, Europa. En Europa hay una cantidad de gente de tercera edad y viven solos, se resuelven, hacen su mercado, se montan en su carrito, en su autobús, tienen...
Comunidades. Aquí también.
Arrechísimo. Mi mamá está metida en una vaina de estas, la invitan para el teatro, la invitan para charlas. Uh-huh. O sea, hacen cosas para la comunidad donde tú te integras. Entonces, realmente, yo no digo a mi mamá, ay, pobrecita, está sola. Más bien digo, qué de pinga todo lo que hace mi mamá en una semana. Mi mamá hace vainas que te quedas loco. Mira lo último que hacen. Niñitos de sexto grado. Uh-huh. Le mandan cartas para incentivar el correo natural, no el email, uh-huh, sino el correo de cartas. Le mandan cartas con fotos, con dibujitos hechos por ellos, para que se conozcan e intercambien cartas. Y mi mamá les escribe cartas, nice, a los niñitos. ¡No sabes! Es bellísimo el cuento.
Pues estoy tratando de seguir con mi punto.
Es que yo creo que cuando están solos es porque son independientes, porque no necesitan a nadie que los esté cuidando.
A ver, pero la cultura como del ancianato acá es como más... tradicional que con nosotros. Primero porque creo que aquí está como
institucionalizado y creo que hay la gente ahorra incluso para esta vaina.
Exacto.
Pero
Puede ser. También porque los ancianatos en Venezuela
o en Latinoamérica
la mayoría
y no los puedes pagar, si son buenos de pronto no los puedes pagar. Uh-huh. Acá yo sé que la gente en su retiro, o sea, hay personas mayores de tercera edad en este país que de hecho quieren vivir en estos ancianatos porque tienen piscina, bingo, vaina, actividades, gimnasio, no sé qué, comida, enfermería 24 horas. O sea, prefieren vivir allí que vivir en cualquier lado, ¿sabes?
Claro.
O gente que hace, que lo hace mucho, ahorra toda su vida para irse de crucero y se la pasan montados en un crucero.
Es verdad. Uh-huh. Ay, la vida.
¿Viste que no es fu?
No. Obviamente no todos los casos son iguales. Y ahí también depende de cómo tú quieras literalmente vivir esa parte de tu vida. Hay gente que no le gusta, no quiero estar estorbando en esta casa donde tú estás criando a estos muchachos, yo ya no estoy activo, yo prefiero estar en otro lado. Hay otros que no, son hasta manipulados, o sabes, viven de esa codependencia toda la vida y no, nunca se separan, padre e hijo. ¿Ah? También es algo que... que no es muy sano también. Que yo no puedo, no, mi mamá, que entonces, entonces es la clásica vaina que, pero vamos a hacer caso, no, yo no puedo dejar sola a mi mamá, que mi mamá, entonces.
Te cuento más.
Hay gente que no pudo emigrar tampoco, queriendo emigrar, por el asunto de los padres.
Porque además, las estructuras, o sea, si tu papá o tu mamá, que estás pensando siempre en personas de tercera edad, tienen algún tipo de discapacidad que necesitan andar en andadera o silla de rueda, ¿cómo vas a hacer tú esa vaina en Venezuela?
Claro.
No puedes hacer nada, no está la infraestructura dada para que puedas vivir con algún tipo de discapacidad en Venezuela. Entonces, si básicamente ya estás con bastón, ¿cómo cruzas una calle sin que te toquen corneta?
Ahora, ¿cómo hacemos con esa señora que pensaba que se iba a comer a Carlos Fraga y no se va a comer a ningún Carlos Fraga? ¿Cómo hace? O sea, Carlos Fraga no podría hacer esa vuelta.
Lo bueno es que Carlos Fraga le puede dar tremenda autoayuda.
Hablarle sobre las mandarinas.
Carlos Fraga la puede llamar y darle un speech que esa señora diga, ok.
Claro.
Ok, valió la pena porque me hicieron autoayuda gratis.
No me he leído, nadie tiene el teléfono de Carlos Fraga. Que tú conozcas, que tú sepas. Sus claro, productores.
Las productoras.
Por favor, escríbele nada más. Yo quiero ver si quiere darle una declaración. Para tener la primicia acá y nos reiremos.
O sea, ¿quieres que les pida el teléfono de Carlos Fraga?
Sí. Carlos Fraga fue nuestro compañero en Televen. De hecho, el ¿cómo se llama? El set de Chotain TV, el último set, estaba al lado del de Carlos Fraga. Nosotros literalmente nos sentábamos a esperar que grabar en los sillones de Carlos Fraga, que olían a mandarina. Olían siempre muy bien.
Se lo estoy pidiendo y está en línea. O sea que en cualquier momento me va a leer y me va a responder con el número.
Vamos, así es. Ahí viene.
Claro, está tanto tiempo en línea. Ah, se salió y no me leyó.
Ya sé que porque van a cancelar a Carlos Fraga. ¿Qué es eso, chicos? Carlos Fraga no tiene la culpa de nada.
Estoy pidiendo por otro lado el...
Aquí dice, lo peor es que con Carlos Fraga acá está un joven, dice Gaby de Club Petroncito. Bueno, lo cierto es que hay que estar pendiente de, bueno, de ese tipo de cosas. Yo creo que sí, más allá de que esto sea un show de televisión y que quede la anécdota de que haya sido una figura venezolana, esto pasa mucho y hay que estar pendiente porque hay mucha gente viva. Y también un poco sobre esta película que amamos y odiamos de Netflix, que hablaba sobre la gente que esta mujer que...
Don't fuck with that.
No.
Es burda buena.
La otra, la que nos pareció genial como comenzó y después fue una mierda. Que agarraba a viejitas y... I care a lot.
Esa.
Exacto.
I care a lot.
De gente muy viva, porque sabe que hay señores ya ancianitos con mucha plata y...
Y los roban,
los básicamente. Estafan, aprovechándose, joder. Exacto, de su situación y todo esto. Bueno, vamos a tratar de que en el bonus comunicarnos con Carlos Fraga.
No me han contestado.
A ver qué pasa. Por lo pronto, muchachos. En Connector Now, los viernes en la noche, pueden ver Llama Intensa. También escucharte en
Spotify, Apple Podcasts.
Muy bien. Que eso sale que el mediodía es el audio.
Los mediodías sale el audio y en la noche,
El video.
El video.
Exacto. Entonces, suscríbanse ya a Connector Now. ¿Qué otra cosa? Si mañanitas, por ejemplo, el mañanita de hoy van a estar para todos los patroncitos, así que si nos apoyan desde $2 van a poder escuchar hoy jueves, si están escuchando esto, el mañanitas.
Van a saber qué pasa en mañanitas y por qué la gente habla tanto de esto.
Porque es el suceso de la radio sin radio.
Porque es el suceso del Patreon de Nos Reiremos de Esto.
Así
es. Todos hablan de esto en el Patreon de Nos Reiremos de Esto.
De mañanitas. Y... bueno, ya creo que muy la semana que viene ya vamos a anunciar parte de la gira, lanzamiento del libro, y todos nuestros patrons van a tener obviamente el early access, o sea, el link primero para que compren entradas, el link primero para que compren el libro, sí. Lo van a tener todos los patrons. Muchachos, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este loco programa hoy.
De verdad, no vi venir nunca para dónde nos íbamos con el cuento.
No.
Pero gracias. O sea, me parece que como venezolanos es importante que sepamos esto.
Totalmente. Nosotros ya venimos.
Gracias, bebechos, los amamos.
Chao. And now a word from our sponsors. Antes de continuar, queremos hablarle un poco sobre Whiplash, que son los encargados de todas nuestras redes, nuestras promociones, porque aparte son panas, buenos y efectivos, y ahora tienen el podcast Refresh junto a Marjorie Haddad.
Así es, si quieres conocer cómo se hace una página web o cómo tienes que hacer para tener más audiencia o la audiencia que necesitas, date un maratón con ese podcast porque vas a tener todas las herramientas que necesitas para tu empresa digital.
Visita ya whiplash.com y síguelos en todas sus redes sociales.
Y si quieres hacer un regalo personalizado, único, que además cuente la historia de esa persona que tú quieres tanto y sea además una prenda de vestir, comunícate con nuestros amigos de G&G
Boutique. G&G
Boutique. G&G Boutique.
Esa gente tú le das la prenda, la que sea, unos zapatos.
Esa camiseta que tienes tú, esta que tengo yo.
Todo.
Absolutamente. Sí. Te ponen todo lo que. Conan, Pichu, Pancho, tu vida, todo.
Muy bien. Mm-hmm. G&G Boutique es para ti.
Es para ti.
Yamarí, la gente nos pregunta, ¿por qué tenemos ron diplomático todo el tiempo en el estudio? Y es porque son nuestros patrocinadores. Entonces, si tú quieres tener ron diplomático, haz tu podcast y que te patrocinen.
O métete en drizzlies.com si estás en el territorio estadounidense, porque te van a llevar la botella de diplomático a la puerta de tu casa, porque eso de andar manejando borracho por allí no va. Y si no, búscalo en cualquier lugar, porque es uno de los rones internacionales más importantes del mundo y venezolano.
Redescubre el ron.
Descubre diplomático.
Yamarí, envío para Venezuela, por favor.
Te lo tengo, bebé. Y si es refrigerado, más todavía, porque Pack Forward se encarga de llevarte toda esa cava para que la comida llegue al punto. De pronto tienes un restaurante, importas comida desde acá, te va a llegar en perfecto estado. Y no solamente la comida refrigerada, todo lo que necesites enviar para Venezuela con la seguridad y la confianza que solo te puede dar Pack Forward.
Esta fue una producción de Connector Media House.